Bien, os comentaba que tengo una pequeñita presentación más allá porque la verdad es que hay muchos servicios y muchos recovecos y como el tiempo es limitado, pues, para hacerles calcular el tiempo de las cosas que os quiero contar, así mejor, ¿verdad?
Sí.
Os he preparado una pequeñita presentación que luego la subiré a la plataforma de extensión del curso. Extensión, luego os comentará mi compañero cómo acceder. Esto es un curso de extensión, por ejemplo. Es decir, no reglado, ¿no? Os comentará luego cómo funciona la plataforma. Yo en esta primera hora quería contaros los servicios que hay de la UNED para estudiantes. A ver, servicios anexos, lo explico. La UNED es para estudiantes. O sea, toda la universidad son servicios creados para estudiantes, para la sociedad en general. Pero una vez que uno se matricula, ¿qué servicios se encuentra cuando entra en la plataforma? ¿Vale? Que apoyan al estudio, servicios de apoyo al estudio, digamos. Cuando entráis en la plataforma, cuando uno se matricula, le da un usuario y una clave, un correo, que es el correo, digamos, institucional, y unas claves que, como en todos los sitios, te dan una clave y luego la cambias, por supuesto, para que sea propia. Cuando uno accede al final de la página, eso os lo pongo aquí como imagen porque representa esos servicios, tiene lo que hemos visto ayer. Ayer estuvimos viendo la parte de la izquierda, cómo se estudia y dónde se estudia, ¿vale? Porque hicimos, bueno, hacer esa primera acogida con la presentación del director indicando pues, un poco el modelo del centro, que es el modelo de la UNED, y luego ese que sería el dónde se estudia y cómo se estudia con la presentación de la mesa de estudiantes, que creo que además que un estudiante se lo cuente a otro, puede que sea la manera más fiel y más directa. Aunque cada experiencia es propia e individual, la experiencia de alguien que ya lleva años en la UNED, yo creo que es muy valiosa. Y en ese fin de página, el último bloque que hay son los servicios al estudiante, que es lo que vamos a contar esta tarde. Yo os hablaré de los temas del Centro de Orientación y Empleo y de Discapacidad. Y en la siguiente hora, mi compañera responsable de biblioteca os hablará del tema de repositorios y biblioteca. Es un servicio indispensable para los centros de la UNED y además es una de nuestras joyas porque la UNED es la que tiene uno de los repositorios más completos que hay en búsquedas bibliográficas digitales, ¿sí? Porque la universidad ha comprado esas bases de datos y se pueden acceder a muchas bases de datos con el usuario y la contraseña de estudiante. O sea, a lo mejor al principio de la carrera no lo valoráis, pero cuando uno ya se pone a investigar es muy valorable. Empecemos por el Centro de Orientación e Información al Estudiante. Esta actividad, la jornada de acogida, es una de las acciones que se hacen dentro del Centro de Orientación e Información al Estudiante. Y de algunas cosas estuvimos hablando ayer. La orientación hacia matrícula, la planificación, las actividades de acogida, el contarle a alguien cómo es el modelo, porque muchas veces pasa en todas las instituciones, pero yo creo que la UNED, no sé por qué hay otra imagen de ella en la sociedad. Quien no se acerca nunca a la UNED puede que tenga una idea confundida de lo que es la UNED. A lo mejor el nombre que se le dio en origen de Universidad a Distancia no nos ayuda, porque probablemente de lo que menos tenemos es de distancia, porque de cada asignatura hay una tutoría y eso pocas universidades lo ofrecen. Yo creo que eso es una cercanía muy amplia. Es más, yo que he estado también en la presencial y he hecho, me ha tocado hacer investigaciones a estudiantes, una de las quejas que a veces se dan, no siempre, porque depende mucho del profesor, pero una de las quejas que se hace muchas veces por parte del estudiante universitario en la presencial es como la falta de tutorización que hay en la universidad. Es decir, en el instituto, digamos, que hay una relación más cercana entre profesor, profesora, estudiante y además hay un tutor de curso. Y esto en la universidad se pierde. Por ejemplo, en las universidades americanas sí se mantiene, pero en las universidades españolas no está el tutor. Y en la UNED tenéis un tutor por asignatura, lo cual, bueno, yo creo que a la hora de sentirte acompañado ayuda mucho. Y además es alguien que te da, sí que es verdad que no es quien te evalúa, que no es profesor, es tutor, pero sí que da un poco las pautas de estudio y hace ese acompañamiento. Además del Centro de Orientación e Información, que en este caso la responsable en el Centro de Ponferrada soy yo, que intentamos dar la orientación primera y la orientación general, no de una materia en concreto, sino de la orientación al estudio. Esta es la página del COIE. Casi todas las universidades en España tienen un COIE. Os digo esto porque si ponéis COIE en Google, os va a salir el COIE de todas las universidades. Hay que poner COIE UNED. ¿Vale? Si hacéis una búsqueda, no desde la propia web de UNED, sino desde un buscador genérico, y ponéis COI, veréis que el buscador de Google os devuelve resultados de todas las universidades, porque casi todas, o yo creo que todas las universidades tienen un centro de orientación, información y empleo, ¿vale? El de la UNED, la verdad que es potente, bueno, pues por la misma explicación de lo que vamos a ir, porque estamos hablando de que somos 57 centros nacionales, con sus, no todos los centros tienen COIE, pero la gran parte lo tienen, una sede central que lanza recursos y materiales, y hay un volumen muy amplio de bolsa de prácticas, de actividades, de recursos, porque al final cada centro tiene unos recursos y los compartimos, lo cual acaba creando una gran red de recursos, de cursos, de jornadas y de orientaciones. Esta es la web, que además estamos de estreno, se ha estrenado en septiembre, antes había una web muy distinta, y ahora es una web mucho más parecida al resto de las webs de la UNED. Esa es nuestra mascota, la iguana, y tiene, perdón, el camaleón, y tiene además los colores que veis en el lomo, son los colores de las secciones que tiene el COI, pero os iré desordenando. Va cambiando de color en función de la sección en la que estemos. Dentro de la web de Ponferrada, del Centro Asociado de Ponferrada, el COIE tiene su propio espacio, ahí donde veis en esa pestañita que pone COIE. En la propia web del centro tenéis ahí la información específica del COIE de aquí, del COIE Ponferrada. El horario oficial, os diré, el horario oficial COIE, en las horas que yo intento, salvo causa mayor, estar en el despacho, son los miércoles de 11 a 1 y de 5 a 7. Como yo aquí tengo otras funciones, además del COIE, normalmente si me pedís cita en otra hora, si no estoy yo en mis propias tutorías, intento flexibilizar y sacar. O sea, el horario propio, digamos, a día de hoy se pide todo con cita. Antes, en esas horas de 11 a 1 y de 5 a 7, la gente venía sin cita, digamos, y cuando querían otra hora, le reservaba una cita. Este año sí que la petición que estamos haciendo para todos los servicios es el tema de la cita previa, no para que no coincidáis, es decir, para que ni tengáis que esperar ni coincidáis. Entonces, con que me mandéis un mail a esta dirección que viene ahí, o llaméis al teléfono, yo intento agendaros lo antes posible una cita y dar respuesta a la organización o derivaros a donde haga falta si es necesario. Vale. Si hay veces que tenéis preguntas muy concretas, daros cuenta que tenemos 28 grados. A mí me van sonando, pero hay algunos que para mí son más afines que otros. Lo que hago es llamar a algún tutor del área y preguntar que si tenéis dudas en alguna matrícula en específico de algún grado. La gente pregunta, dime si solo voy a coger X asignaturas, ¿por cuáles empiezo? Bueno, yo de algunas ya hasta me lo sé, por repetición de pregunta, pero si es un título a lo mejor un poco específico, lo que hago es, bueno, por recoger unos datos y os doy respuesta por mail porque le pregunto a algún tutor, ¿vale? El consejo que nos aconseje por dónde empezar en función de la historia previa que me hayáis comentado y de los estudios que tengáis antes. En el COIE, o el objetivo del COIE es antes, durante y después de los estudios, acompañar en el estudio. Antes en la planificación de la matrícula y en la orientación. Pero ayer me contabais que estabais desde no sé si estudiar. Ah, bueno, ya me he decidido a que voy a estudiar. Ahora no sé cuánto asignatura escoger. Ya estoy acabando qué mención cojo o cómo preparo mi currículum o cómo me presento en una entrevista. O sea, yo creo que en la vida estudiantil hay una necesidad de acompañamiento antes, durante y después de la carrera. Y el COIE lo que hace es aportar ese acompañamiento. Además de preparar jornadas específicas, nosotros, por ejemplo, durante el año hacemos otra jornada de técnicas de estudio y de preparación de exámenes y depende del tiempo que contemos en el año, intentamos también preparar otra de búsquedas activas de empleo, o sea, de cómo preparar currículos, cómo presentarse a entrevistas, etc. Sí, hay ese tipo de jornada de actividades que acompaña al estudio. Tenemos, los servicios que tenemos son orientación, prácticas, prospección, empleo, formación y emprendimiento. Estas son las secciones de acciones que se hacen dentro del COIE. En el tema de orientación académica, como os decía, hay una orientación antes, durante y después. Antes, hay gente que viene al COIE porque realmente no tiene, quiere estudiar. Pero es que la sensación es esa, quiero estudiar, porque soy en un punto de mi vida en que me apetece estudiar, pero no sé qué. Hay gente que tiene como esa ganas de aprender, que es maravilloso, pero no tiene claro en qué área, o cree que lo que quiere no coincide con ningún título de carrera, ¿no? Desde esa expectativa más abierta hasta el no tengo claro si coger esta asignatura o esta, pueden ser las orientaciones diversas que se den antes de hacer una matrícula. En el propio proceso de matrícula, luego yo creo que es muy importante en la UNED, algo hablamos ayer, ¿verdad? Esa orientación, una vez que el estudiante se ha matriculado, ¿por qué? Porque hay muchos recursos, lo cual es bueno, es muy positivo, que la UNED ofrezca tantos recursos es muy bueno. Pero ¿cuál es el riesgo de esto? Que nos perdamos en la búsqueda. Que no ubiquemos dónde están los vídeos grabados. Ayer el director decía que había un repositorio inmenso de grabaciones. Pues hay gente que acaba la carrera y nunca los usó. Y es una pena, porque realmente puede ser un recurso muy potente. Los foros, las comunidades de acogida virtual, el repositorio digital. O sea, realmente hay muchos, muchos recursos. Y hacer un primer aterrizaje y conocerlos creo que es la mejor inversión cuando uno entra en la UNED. Porque si no puedes perder mucho tiempo o irte a otras vías, como nos pasa a veces, informales, que aunque a priori puedan parecer más fáciles de entrada, luego no son tan aprovechables como las oficiales. Porque, por ejemplo, se crean grupos paralelos, que al final ahí lo único que tienes es la opinión del estudiante que está en tu mismo nivel, ni ha pasado ya por la experiencia, lo cual no te puede asesorar, sino que lo está viviendo como tú. Y muchas veces no tienen la información oficial, sino que a veces son dimes y diretes. Y eso da algún que otro problema. El es que leí en un foro de una red social, ya pues mejor que veas el foro de la asignatura, que es donde comenta el profesor o profesora. Porque el foro de X red social puede ser lo que un tutor le dijo a un alumno y a lo mejor ese tutor no está bien informado, ¿me entendés a lo que voy? Intentad ir siempre a fuentes oficiales. Y si es algo de vuestro centro, llamad al centro, a las secretarías del centro, y si es algo de las asignaturas, preguntad o al tutor o al equipo docente. Esa es la vía, ¿no? Con esto no quiere decir que los compañeros no ayuden, pero bueno, que las experiencias a veces las tomamos demasiado en serio y no es tanto el... Un segundo, que está dando problema el compartir pantalla. No es tanto la experiencia de lo que cuenta el compañero, sino la realidad de lo que ha planteado el docente en las guías. Que me estaban avisando que no se estaba compartiendo bien la pantalla. Bien, ahí está. Entonces, el rentabilizar de manera efectiva los recursos es muy importante, ¿no? Es súper importante a la hora de luego aprovechar el tiempo. Una vez que se acercan los exámenes, bueno, yo creo que hay una variable que influye mucho, que es la experiencia previa en exámenes, la que hayamos tenido. Eso como condiciona un poco los primeros exámenes. Pero los primeros exámenes en la UNED también con estrategias, con cursos y con herramientas de estudio se llevan mucho mejor que si uno va solo. Y a veces, bueno, pues las propias dificultades para superar el aprendizaje y el estudio en los primeros meses. Porque si uno lleva tiempo sin estudiar, el volver a ponerse a estudiar, sí que esto es como el hacer deporte después de mucho tiempo, ¿no? Los primeros días al acabar te planteas, pero yo ¿por qué he decidido hacer esto? Como bien que estaba ya haciendo otra cosa. Realmente al principio sí que cuesta ese esfuerzo y además siempre les digo una orientación, que a todo el mundo le gusta aprender, pero lo de que gusta estudiar es otra cosa. Estudiar hay que tener herramientas para que sea lo más eficaz posible, porque al final lo que nos gusta es aprender. Bueno, la tarea de estudiar es una tarea dura y requiere esfuerzo. Y las primeras veces, además, hay una sensación de que es una tarea ingrata, que echas mucho esfuerzo y sacas poco beneficio. Pero hay que ir cogiendo rodaje. Y si os ponéis a ellos, sí que es verdad que con el tiempo cada vez será más eficaz. Porque es como lo de salir a correr o hacer cualquier deporte. Vas cogiendo entrenamiento y cada vez veréis que con menos tiempo de estudio, si se aplican buenas técnicas, con menos tiempo de estudio tendréis resultados mucho más eficaces. Y como os decía, finalizando, pues el asesoramiento sobre formaciones de opción, empleo y menciones de carrera en los casos en los que haya menciones de carrera. Hay que, en orientación trabajamos el autodiagnóstico, el análisis de la empleabilidad, el proyecto profesional. También hay, luego lo veremos, también hay una línea de apoyo al propio emprendimiento. Es decir, gente que decide tener autoempleo al acabar. No buscar un empleo en empresa, sino montar su propia empresa. Incluso el COIE tiene unas becas para emprendedores, que se presenta una idea y hay apoyos para la viabilidad de en los proyectos. Información sobre tendencias del mercado, exploración de oportunidades laborales, formación de técnicas de búsqueda activa, como os decía antes, y el asesoramiento en las transiciones profesionales. En la universidad se dan todas las universidades, pero yo creo que en esta universidad con mayor porcentaje, por lo que hablamos hoy, porque es una universidad que permite mucho más que las presenciales compatibilizar trabajo y estudio. Compatibilizar a lo mejor cargas familiares o personales con estudios. Entonces sí que tenemos un perfil profesional, puede que más diverso, mucho más diverso que otras universidades presenciales, que a lo mejor tienen el perfil predominante estudiante que sale del bachillerato y que va directamente a la universidad. Nuestro perfil es mucho más heterogéneo. En los últimos años, bien es verdad que el porcentaje de estudiantes jóvenes está subiendo mucho, es decir, que escogen la UNED como opción nada más salir del bachillerato, y no porque la escojan por el tema de la flexibilidad horaria, sino como decisión de primera carrera. Pero en nuestro caso hay un perfil frecuente que es personas que quieren hacer un cambio en la trayectoria laboral. Están trabajando, han hecho una formación, tienen un trabajo, pero que en un punto de su vida, por las razones que sean, quieren hacer un cambio. Ayer un compañero lo decía, que había estudiado Derecho y trabajaba como abogado, pero hubo un punto en el que se dio cuenta que su pasión era la historia. Hizo la carrera de historia y el máster y doctorado y ahora está trabajando como historiador. Y una universidad como la UNED permite hacer esos cambios sin abandonar el trabajo, porque claro, muchas veces la gente no abandona el trabajo porque lo precisas para comer, para pagar una renta y para vivir, ¿no? Entonces sí que tenemos un perfil de estudiante en mucha mayor frecuencia que otras universidades que nos pide apoyo en hacer esa recualificación. Es decir, yo tengo X competencias, pero realmente, pues a lo mejor porque uno cuando decidió en su primer estudio tomó una decisión y se quedó con la intriga de qué pasaría si hubiera escogido la otra, ¿no? Porque muchas veces, no sé si os pasó, o conocéis a vosotros o a alguien, a la hora de tomar la decisión sobre los estudios, se decide una vía, pero luego tienes esa duda de qué pasaría si hubiera decidido la otra vía, por no tenerlo claro, o porque esa vocación, digamos, que es tardía, o ese descubrimiento de ese área se descubre una vez que uno está trabajando. Y ahí es cuando se hace, bueno, pues el apoyo a la transición, a esa recualificación. En otras ocasiones, porque la vida laboral ha llegado a un punto en el que mucha gente que por una incapacidad laboral no puede trabajar en un área y tiene que ponerse a trabajar en otra. Porque además legalmente puede que no pueda seguir trabajando en ese área. Y ahí también hay que hacer una recualificación profesional. En esos casos, el COI intenta hacer ese apoyo personalizado. En el tema de las prácticas, tenemos, yo creo que este es el servicio que más se conoce del COI. Sin lugar a dudas, las prácticas extracurriculares, más yo creo que es la estrella, la joya de la corona. Una vez que estáis en la carrera, depende del grado que escojáis, hay grados que tienen prácticas obligadas. Prácticas en empresa, prácticas en centro, depende de la carrera. Las prácticas curriculares, el práctico que se llamaba antes, ¿no? Eso depende de la carrera. Carreras que tienen, carreras que no tienen y carreras que incluso es optativo. Está como una asignatura más, que si quieres la coges o no la coges. Pero en todas las carreras tenemos prácticas extracurriculares. ¿Qué quiere decir? Que hagáis la carrera que hagáis, podemos intentar, porque a veces depende de la carrera, se consigue o no se consigue, que una empresa os acoja en prácticas fuera del currículum. Esas prácticas, la parte positiva es que están controladas, están regladas y están tutorizadas. O sea, que es un símil a las curriculares. Y luego, además, cuando se termina, obtenéis un certificado de vicerrectorado que se puede meter en el currículum. No puntúan con créditos, pero digamos que a nivel curricular sí que aporta mucho. Muchos estudiantes nos las piden. Yo decía que ese es el servicio más demandado. Porque realmente pues no quieren acabar la carrera y poner en el currículum que no tienen ninguna experiencia. O porque quieren tomar contacto con una empresa para luego ser conocidos ahí y que se les tome en cuenta como candidatos. Pero las prácticas extracurriculares sí que es, yo creo que dentro del COIE, aquí en este centro y en la mayoría, el servicio más demandado. Ahí hacemos convenio con un centro y se empiezan las prácticas. O puede que tengamos convenio con el centro. Lo que tenemos es una bolsa de prácticas bastante amplia. Pero ahora tenemos, ahora mismo hay una oferta presencial de una empresa que además da lo que se llama la bolsa de viaje, paga una pequeña cantidad, es para el área de empresariales. durante 3 meses. Duplica esa cantidad en los 3 meses siguientes y si el candidato es adecuado a la empresa, ofrece contrato. Para las empresas es un modelo flexible y cómodo para tantear posibles trabajadores. Y,
hola, hola.
Y para los estudiantes también es una buena experiencia porque digamos que bueno, estás con un seguro escolar dentro de una legalidad, aportando, estás creando, perdón, una experiencia y que la cual es certificada y tutorizada, que no es un empleo. Tienes un tutor de tu misma rama que te apoya, ¿vale? Además, hay un tutor en la empresa y un tutor en la UNED. Ambas figuras. Por si hay algún problema con la empresa, también tienes un tutor en la UNED al que puedes acudir y te puedes... O sea, que digamos que yo siempre, a veces, sobre todo en ciertas carreras que se promueve el voluntariado, pero es intentar que sea una experiencia de prácticas, esta currícula es un voluntariado en sí, porque esta vía tiene muchas más ventajas que un voluntariado al uso. A ver, estamos hablando del servicio del COI, de la asistencia, que no estamos hablando de las prácticas. Hay 3 modalidades, presencial, semivirtual y virtual. La presencial sería la tradicional, la de empresa. La semivirtual implica que puntualmente hay que ir al centro, pero no requiere estar en el centro físicamente toda la jornada, y la virtual no hay desplazamientos. Depende de las áreas, es más común una u otra. Lo del área de informática son muy comunes las semivirtuales y las virtuales. En áreas de atención, en áreas que requieren atención al usuario, es difícil que haya unas prácticas virtuales o semivirtuales. Depende mucho de cada vez de más. Bueno, en este momento pandémico tenemos muchas más prácticas virtuales, semivirtuales que presenciales. O ya nos hemos adaptado, o lo que antes parecía imposible, vamos a decirlo, parece mucho más posible que sea una semivirtualidad en una virtualidad. Pero sí que, bueno, depende mucho del tipo de carrera, para que haya una tendencia u otra. La bolsa del COI sí que hay que ser estudiante para entrar en ella, estudiante o egresado, o sea, alguien que se haya graduado, y la oferta de prácticas es bastante amplia. Y lo bueno es eso, que aunque no haya una oferta, si sabéis de una empresa que os interesa, se puede hacer el contacto y proponerle que habrá unas prácticas. ¿Cuánto tiempo de prácticas? Bueno, para hacer prácticas en el COIE hay que tener superados el 50% de los créditos. Es decir, no se pueden hacer prácticas nada más que necesitar. Porque, bueno, el criterio creemos que no serían provechosos. Primero hay que tener un bagaje para poder sacar. Igual que las prácticas curriculares están al final de la carrera, las prácticas extracurriculares son más flexibles y piden que al menos tengas el 50% de los créditos hechos del grado. Y 120 de los 40. Aprobados, ¿vale? No matriculados, aprobados. El máximo de horas es mucho mayor que las curriculares y mucho más flexible, son 900 horas. Y en el máster, cuando uno hace una titulación de máster, hay que tener también la mitad del máster aprobado. Y en este caso, el número de créditos serían, el número de horas serían 1.500. Además, se entiende que ya es un estudio superior y que puede haber otro tipo de encargos y de prácticas y hay muchas más horas. Y en el caso de títulos propios, que tenemos una oferta muy, muy amplia de títulos propios, como son títulos más cortos, solo se pide estar matriculado, no son títulos que normalmente uno ya tiene una experiencia previa, entonces no piden el 50% de los créditos, sino simplemente estar matriculado, y también el máximo son 1.500 horas. Este programa además a la gente le suele interesar porque la combinación título propio con prácticas extracurriculares, bueno, pues es un buen aprovechamiento de, por ejemplo, en un año, en un curso escolar. Hacer un título propio y conseguir prácticas extracurriculares en un centro. ¿Conocéis esta opción de prácticas? Son interesantes para hacer una... Yo creo que en España no hay mucha cultura de este tema de prácticas extracurriculares, pero sí que es una buena vía de formación para el estudiante, de conocimiento del mundo empresarial, porque entonces ya se ha hecho la crítica de que la universidad está como alejada de la empresa. Hablo de empresas en general, instituciones, organizaciones. Y sí que hay veces que la baja empleabilidad de los universitarios viene un poco por esta distancia, ¿no? Y este desconocimiento entre lo que uno ha estudiado en la universidad y luego el salto a la vida laboral. Tanto en la búsqueda de empleo como el manejo y el conocimiento y el día a día de la rutina. Es un buen entrenamiento. Y además, en este caso, contra la mala fama y no digo que no la merezca, que pueden tener los voluntariados o, bueno, pues las acciones más oficiosas, digamos, en este caso, es oficial, está arreglado, hay un horario, hay un anexo firmado. Si, por ejemplo, si apareciera por ahí una inspección de trabajo, vosotros estaríais con ese anexo como en prácticas. Y hay una tutorización. Voy a asegurar una tutorización de una persona con un perfil igual o muy similar. Depende de las carreras, se exige igual o muy similar. Y también de un tutor por parte de la UNED, porque te puede tocar un tutor en la empresa que tengas una mala experiencia. Entonces tienes como otra figura, o sea. Y además, el certificado para incluir en el currículum por parte de un vicerrector de estudiantes, que yo creo que tiene mayor valor que un papel que te dé una empresa en sí misma. Sí que es verdad que quien no tenga ninguna experiencia previa en el currículum o quiera hacer un cambio de trayectoria laboral, tener ese primer hito que poder contar es muy reseñable en el currículum y yo creo que te da también mucha más soltura si te vas a presentar una entrevista de trabajo. El haber estado ya en un sitio, que sean prácticas, te da mucha más confianza y más soltura a la hora de poder presentarte en una entrevista de trabajo. Ya no es, pues yo estudio muy bien y yo he aprobado muy bien los exámenes. Como que ya tienes algo más que aportar. Sobre todo en carreras que no tienen prácticas. Poder salir con esta experiencia. Ahí tenéis lo que es la sección donde se pueden consultar la bolsa de prácticas y las ofertas que hay en activo, en la sección de estudiantes. Y lo que se pide a los estudiantes es cubrir, ya os digo que hay que tener el 50% de los créditos superados, pero se pide cubrir pues como un currículum que va dentro de una base de datos, que además luego hay una salida de currículum. Si quieres que tu currículum sea ese formato, te van pidiendo unos campos y luego tienes la opción de imprimir el currículum con ese formato. Y ese sería el filtro o la base que ven las empresas cuando buscan candidatos. Incluso podéis poner, pues, como pasan en las bolsas de empleo, cuando esté disponible y cuando no. Pues mira, ahora no quiero estar activo en la bolsa de empleo, no estoy visible, ahora sí que me interesa, estoy visible. O inscribiros vosotros mismos en las ofertas que van saliendo en la bolsa. También hay difusión de ofertas de empleo. Le comentaba hoy, por ejemplo, hemos enviado a todos los estudiantes y profesores, ya hemos colgado en la web del COIE una oferta que ha salido para un proyecto de desarrollo web de aplicaciones y se ha difundido entre toda la comunidad universitaria y se ha puesto en el COIE. Hace dos semanas, pero era otra de... Bueno, la verdad es que el tema de informática se está moviendo mucho. Era otra de programación de Java, que nos pidió una empresa. Pues también la difundimos entre todos los estudiantes y entre los candidatos de estudiantes ya han seleccionado a una persona. Además, era una empresa en Madrid, pero era teletrabajo y buscaban a alguien de aquí, de esta zona. Me refiero a que las ofertas que nos llegan, lo que hacemos es difundirlas entre los estudiantes. Muchas piden graduados y otras empresas se nos la mandan a nosotros para que le difundamos, porque saben que tenemos una bolsa muy grande de estudiantes, pero no requieren el título, sino que buscan perfiles, que es típico de alguien que estudie y esté trabajando a la par. Si es afín a su estudio, mejor, pero bueno, en muchos casos no se requiere esa afinidad. Para que hace dos meses cubrimos una oferta para una asociación de familiares de personas con enfermedad mental y se cubrió por parte de un chico que había terminado psicología, porque es que un poco entonces, entonces es que solo salen de informática. Aunque en los últimos meses yo creo que el tema pandemia ha potenciado mucho los trabajos en temas de informática. Estaba teniendo otra vez mucho boom este perfil. En el tema de emprendimiento sería otra sección. Aquí, además, tenemos el Centro de Emprendimiento e Innovación en el Territorio. Lo que se hace es, bueno, pues detectar ideas de negocios sostenibles. Yo ahí os hago la primera recogida de información y lo que hacemos luego es, en función de la idea de negocio que tengáis, derivaros a servicios concretos. Pues hay gente que viene con una idea de montar una empresa. Hoy estoy por la mañana con un chico que quería montar una empresa social, de economía social y sostenible, porque hemos derivado un servicio de especialista en la constitución de cooperativas y empresas sociales. Hay gente que lo que está buscando es un mentor con experiencia. Pues tenemos convenio con SECOT, que es el logo pues muy abajo, que es una empresa de mentores jubilados. Hay gente que ha tenido, además, bueno, yo creo que cargos y experiencias importantes, que se han jubilado y que ahora lo que hacen desde este servicio es orientar a gente que está empezando de manera gratuita y altruista. Y además, un potencial de este servicio es que esa gente suele tener muchos contactos y también os puede decir, vete aquí, vete allí, o habla con esta persona. Eso es, yo creo que es algo muy valorable en cada campo. Y hay expertos de gran parte de los campos. Y dentro del COIE también hay formaciones y asesoramientos para empresas específicos. Además de que hay todos los años un concurso de ideas que sé que es Banco Santander y otra fundación más, no me acuerdo, que dan premios, o sea, se presenta el proyecto y se dan premios a ideas concretas en tu nivel. Hay otro tipo de alternativas que, aunque no están sobre el papel, sí que las conseguimos. Siempre el año pasado hemos conseguido que un chico aquí, un estudiante que tenía una idea de negocio, hemos conseguido que una persona que estaba elaborando, que tenía que elaborar un trabajo fin de grado en empresariales y que no tenía tema, pues nos hemos puesto en contacto, una persona da la idea y el estudiante empresarial le hace el plan de viabilidad. ¿Entendéis lo que voy? Que yo creo que luego con contactos, para mí otra gran fortaleza que tenemos en la UNED es que al tener 28 carreras, si podemos unir ciertas áreas, hay sinergias muy buenas y muy potentes. Y en esos contactos que os comentaba ayer las compañeras, de tutorías, de conocerte, de aquí allá, lo bueno es que aquí, al haber 28 especialidades, sí que si tenéis contacto de pasillo, como digo yo, y al final coincidís en la máquina del café, pueden acabar saliendo grupos interdisciplinares pues muy potentes. Y lo bueno de hacer interacciones entre distintas áreas es que pueden salir proyectos mucho más ricos que si aquí, por ejemplo, se hubiera alumnos de informática, de psicología o de antropología, lo cual es una riqueza. Por otra parte, en el área de formación, como os comentaba antes, pues más, además de los planes de acogida, como este que estamos haciendo, también hacemos la formación en pruebas presenciales, técnicas de estudio, búsqueda activa de empleo, formación a demanda que nos piden a veces los estudiantes sobre X tema, intentamos darle salida. Y cualquier temática relacionada con empleo y formación que veamos que tiene una demanda y que es potente en el territorio. Justo, bueno, ya en vacaciones de curso, pero antes de las vacaciones de aquí del personal, hemos hecho una, por ejemplo, una jornada de conectividad en el territorio, de todo el tema de territorios rurales inteligentes, porque es un tema que ahora tiene mucha potencialidad y está muy vinculado a una línea que tenemos aquí bastante fuerte, que es el Internet de las Cosas. Y se hizo una jornada en la que venían especialistas de, sobre todo del noroeste del país, pero había especialistas nacionales. Intentamos un poco dar con formación de extensión, que es que hablará luego mi compañero Paco, que estaba ya aquí, Francisco, pues contará, bueno, pues cómo mediante esa formación reglada, que sí que da respuesta a algo más inmediato que un grado, vamos dando respuesta a las demandas que van saliendo en el mercado. Porque los grados es un proyecto largo, son 4 años, y responden además a unos requisitos técnicos que conllevan bastante tiempo. Pues intentamos con la formación no reglada dar respuesta a demandas momentáneas del mercado y que digamos que son más a medida, en las que no podemos esperar a tener un título aprobado y a que alguien esté 4 años formando, sino que realmente la formación que requiere es mucho más breve. En ese sentido, ayer se ha firmado un convenio, por ejemplo, para un título, que es un título propio de la UNED nacional sobre Internet de las Cosas, porque es un área que está empezando a tener mucha demanda ahora. Y es un título que vamos a hacer con la ULE y que va a tener una duración de 1 año. Porque lo que hemos hecho es un sondeo en las empresas de León de qué se necesita en este tipo de empresas, qué perfil se está pidiendo. Y hemos descubierto que hay un área que no está cubierta ni por los ingenieros que salen de la carrera ni por la gente que sale de FP. Porque es un área como muy completa. Y entre las dos universidades se ha creado un título que se ha aprobado y se ha firmado ya el convenio y empezará este año. Y es un título de un grado. Pero eso es como una formación a medida. Es un título propio, no es un grado. No requiere tener un grado previo y lo que pretende es dar una respuesta a una necesidad del mercado concreta. De un mercado, además, que se mueve muy rápido y que probablemente no respondería a un grado. Con eso, a eso me refiero con lo de formación a medida. Otro servicio, cerrando el tema de UNEDIS, otro servicio del COIE. Más o menos quedó así clara la idea. Intentamos responder a medida, ¿eh? Pero bueno, esos son los grandes servicios. Estaba viendo la hora, digo, no puedo entretenerme mucho más porque quiero contaros, hay dos cuestiones claves que quiero contaros. UNEDIS, gris. Yo os diré que aquí no soy objetiva porque esta es mi especialidad y el doctorado lo realicé en cómo atender a estudiantes que tengan algún tipo de diversidad funcional en los estudios superiores. Y recuerdo que cuando yo hice el doctorado, el modelo a seguir era un IDIS, hablando de hace más de 15 años, y sigue siéndolo. La UNED, por su modalidad también, por su modo de implantar las clases, ha sido siempre la universidad de referencia para estudiantes que tengan algún tipo de discapacidad. Creo que estamos el año pasado era el 48% de los estudiantes con discapacidad en España están matriculados en la UNED. No sé si es que nosotros lo hacemos muy bien, el resto de universidades lo hacen muy mal. Pero por lo que sea, casi la mitad de los estudiantes que tienen una discapacidad, yo quiero pensar que es porque lo hacemos muy bien. Casi la mitad de los estudiantes que tienen una discapacidad, la mitad de la población nacional, está matriculada en la UNED. Sí que es verdad que la UNED, os diré, en favor de la UNED, que la UNED tenía este servicio antes de que fuera obligatorio, de ahí que también creo que tengamos tanto potencial porque ya es un servicio histórico, como digo, y el resto de universidades han creado este servicio una vez que entró Bolonia y que el servicio se hizo obligado. En el momento que se obligó a tener este servicio a todas las universidades necesario, digamos que el resto de universidades creó este servicio y lo puso. Sin embargo, la UNED es una universidad que tiene pues un reconocimiento histórico por este servicio y la atención que da dentro de él. El servicio de UNIDIS se lleva a nivel técnico desde la sede central, es decir, son los técnicos de la sede central los que hacen la evaluación de adaptaciones y los centros la aplican. Los centros lo que hacen es aplicar las adaptaciones que vienen requeridas desde UNIDIS. Además de la adaptación en exámenes, que es el servicio estrella de UNIDIS, porque UNIDIS lo que hacen es entrevistar al estudiante y en función de las necesidades que plantee, se hace una adaptación en pruebas presenciales, que es la gran preocupación del estudiante cuando entra en la carrera, si le van a adaptar o no los exámenes, si va a tener una evaluación adaptada a sus necesidades. Y si precisa, además, adaptaciones durante el estudio, también se hace. UNIDIS, además, también lo que hace es, bueno, pues, sensibilización, formación, envía mucha información a los centros. Por aquí, por el centro, veréis unos cuantos carteles sobre el servicio. Tiene programas de voluntariado. Pues aquí una transparencia. Por ejemplo, cuando hay un estudiante con discapacidad que requiere un apoyo personal en las tutorías, UNIDIS lo que ofrece es a aquel otro compañero o compañera que quiera ser voluntario, le da créditos por esa función de acompañamiento. Con el fin de que, bueno, pues, al final, esa relación de apoyo que podría ser voluntaria y oficiosa, lo que hacen es formalizarla para que sea permanente y ese esfuerzo que hace el compañero o compañera se gratifica con créditos de formación, de los de libre configuración, ¿vale? De los créditos que están dentro del currículum en los que se puede elegir e introducir en el currículum de manera libre, que como os comentará luego Paco, son 6 créditos los que se pueden introducir en el currículum de manera flexible, digamos, los que no están reglados. Vale. Además del apoyo, lo que hacemos desde el COI es dar el apoyo personal, hacer de interlocutores con UNIDIS y yo para mí es uno de los servicios que mejor funcionan, tienen un trato totalmente personalizado con cada alumno con discapacidad que entra, aseguran la información para la gratuidad de la matrícula, en caso de discapacidad la matrícula en la UNED es gratis en todas las convocatorias, pues a diferencia de otros sitios, aunque sean segunda matrícula, en tercera, sigue siendo gratis, aquí es gratis la matrícula, siempre en estudiantes con discapacidad, y aseguran eso, que haya bueno, pues una adaptación a necesidades, por supuesto que piden documentación, pues la adaptación tiene que corresponderse con la necesidad que tenga el estudiante. Y en su caso sí que piden a equipo docente que se haga la adaptación, y nosotros aquí en las pruebas presenciales las ejecutamos, las adaptaciones que nos piden. Pues depende de la discapacidad y muchas adaptaciones, desde un examen en el que es el ordenador el que te lee el examen, exámenes en los que se hacen orales y se registra mediante grabadora, exámenes en braille, gente que los hace en un ordenador, gente que tiene que hacerlos en un aula aparte, o sea, realmente se hacen adaptaciones a cada caso, a medida, siempre justificadas, ¿verdad? Y no son adaptaciones que favorezcan al estudiante con discapacidad por encima de los demás, sino que lo que hacen es que la evaluación sea justa y adecuada a su perfil. El carnet de estudiante. Cuando os matriculéis, Álvaro, ¿te lo has pedido ya? Muy bien, ahora te cuento. Una vez que que os matriculéis, uno de los documentos que hay que tener es el carnet de estudiante. Primero, para identificarse y sentirse orgulloso y enseñárselo a todo el mundo, por supuesto, si no está en la universidad, acreditarse. Y porque tiene un uso y unas funciones. Muchas veces la gente nos pide el carnet por las funciones externas de la universidad, porque me quiero el carnet, porque me sale más barato el cine, porque me puedo sacar el abono de transporte, para todo eso. O porque en ciertos sitios, si eres estudiante, tienes un descuento. Estupendo, usadlo. Hay que sacarle todo el rendimiento posible a la matrícula. Pero sobre todo hoy os voy a contar, además de todo eso que ya sabéis, para qué se necesita el carnet dentro de la UNED. ¿Cómo obtenerlo? Este año cambia. El año pasado, la verdad, que como teníamos el servicio presencial, veníais y con una cámara web pues hacíamos una foto y salía automático. Este año no hay este servicio presencial por tema COVID. Entonces, hemos intentado flexibilizarlo y facilitarlo. Lo que os pedimos es, si lo queréis hacer aquí, tienes que traer una foto de tipo carnet y una fotocopia del DNI y nos decís si queréis que os lo devolvamos en persona o por correo postal a casa. Y si no vivís cerca del centro o no estáis por aquí alrededor, pues esa misma documentación se envía adjunta por mail o por correo postal. ¿Vale? Hasta ahora siempre había dos modalidades. En persona, que no había que tener documentación, bueno, había que enseñar el DNI, ¿vale? O enviáis la documentación por correo postal y se devolvía. Pues ahora la adaptación COVID, digamos, es que traigáis la foto y la fotocopia del carnet y en un plazo más o menos de una semana os devolvemos el carnet o os lo enviamos. ¿Vale? Ese es el modo. Ahí tenéis los datos para el envío. Hay que enviarlo a info@ponferrada.uned.es. Y esta información de modo la tenéis colgada en la página web del centro asociado. Los carnets se hacen desde los centros asociados, así como otros trámites como la matrícula. Se hacen en sede central, tenéis que hacer la matrícula y la matrícula se gestiona en sede central. El carnet se hace en cada centro asociado. En cada centro asociado, digamos que, bueno, en función de sus recursos y de su personal, gestiona y decide cómo emite los carnets. Yo sé que para nosotros este es un año un poco especial y lo estamos haciendo de este modo y manera. Intentando facilitar eso. Pues si alguien vive fuera que no tenga que acercarse, y si alguien es de aquí, pues que no tenga que esperar un momento, sino que lo deja y lo puede recoger o se lo envía a casa. ¿Para qué sirve? Bueno, para sacar libros de la biblioteca, sin el carnet no se pueden sacar, en préstamo libros se pueden leer, se pueden consultar. En este centro, en otros, sé que no, pero en este centro podéis acceder a la biblioteca y estudiar en ella sin carnet, no se pide el carnet para entrar, ni para consultar los libros de la estantería. Pero sí que para sacarlos es preciso el carnet de estudiante. Además, el carnet de estudiante del centro de Ponferrada, ¿vale? No valdría el carnet de estudiante de otro centro. Si precisaréis, luego os va a explicar Raquel, que si precisaréis libros que no están en este centro y en otro, lo que se hace es un préstamo interbibliotecario. ¿Vale? Que otro gran potencial es que tenéis acceso a todas las bibliotecas de la UNED con el carnet. Pero con el préstamo interbibliotecario, cualquier libro que esté en cualquier biblioteca de la UNED se puede pedir y traer a esta. Para acceder a los exámenes, que luego os hablaré un poquito de ello, los exámenes que son presenciales aquí en el aula, esperemos que la cosa se normalice, se tranquilice y puedan volver a ser todos presenciales, os pedimos el carnet a la entrada, el carnet estudiante. Además tiene un código de barras, lo pasáis por un lector y ya sale vuestro examen en una impresora automática. Si llegara el día del examen y no tenéis el carnet, ¿qué a veces pasa? Pues con él. Tenéis que poneros al final de la cola, esperar a que entre todo el mundo, tecleamos el DNI y pasáis. Pero la verdad que lo más cómodo es tener el carnet, además de poder identificar. Y luego para identificarte como estudiante y acceder a servicios dentro y fuera de la UNED, como os decía. La verdad que esta suele ser una de las grandes motivaciones, todos los descuentos de... Hay muchos, ¿eh? La verdad que luego si miráis precios públicos, condición de estudiante, hay muchos sitios donde hay una reducción amplio, pues esto. Así, yo estoy convencida que, dado el bajo precio de la matrícula de UNED y los descuentos, si vais a varios sitios públicos, amortizáis la matrícula en poco tiempo. Si hacéis uso de viajes, visitas, museos, o si vais al cine frecuentemente, al final acabáis amortizando la matrícula en breve tiempo. Puede ser otra motivación para estudiar. Os cuento un poquito de los exámenes. Le robaré un poquito a Raquel y aquí, haciendo la advertencia de que os voy a contar, en modo tradicional. Es decir, ¿cómo han sido hasta ahora los exámenes presenciales? El año pasado, desde el segundo cuatrimestre, o sea, junio y septiembre, se hicieron online con una aplicación. Pero os voy a contar el modo tradicional y luego os contaré que el cambio es que todas esas modalidades lo que pasan es a una aplicación informática. Pero realmente, digamos que la preparación, los tipos y la ejecución es igual, lo único que en lugar de venir al aula y hacer el examen en hoja y papel, pues se hace en un ordenador con una cámara web para que os puedan identificar y para que no haya suplantación de identidad y que sea un sistema de dispositivo óptimo, que para eso se hacen pruebas antes. Hacemos pruebas de entrada y aseguramos. ¿Qué pasa con las personas que no tengan esos dispositivos? Vienen al centro a hacer el examen. Que el año pasado yo creo que nadie habrá podido decir que se ha quedado sin examinarse porque tuvimos un acuerdo y es de agradecer. Yo creo que todos los ayuntamientos de la provincia de León nos respondieron afirmativamente y teníamos preparada pues centros culturales, ayuntamientos en muchos sitios, casas de cultura, telecentros, que se llaman en algunos pueblos, y en casi todos había un equipo para que vivierais en el pueblo que vivierais de la provincia de León, pudierais ir a examinar. Para gente que puede ser que en su casa no tenga ordenador, no tenga cámara web, que en pleno confinamiento lo que más pasó es que se habían agotado las cámaras web, y que quien no la tenía de antes, aunque quisiera, no era capaz de comprarla, o fue un producto tan deseado, yo creo que más que el papel higiénico, pero no nos dimos cuenta, hubo, la verdad, se agotaron las cámaras web. Nosotros el Ministerio nos mandó unas cuantas y pudimos poner en aulas, pero fue un problema el tema de las cámaras web. Se usó, al final lo que hizo, como vimos que había ese problema, aquí el equipo de informáticos lo que hicieron fue hacer una extensión en la aplicación que permitía el acceso la conexión del teléfono, como dicen, para usarlo como cámara web, y eso salvó en muchos casos el poder hacer el examen. Porque había gente que, bueno, como empezaba a decir que prefería hacerlo en su casa y no quería venir, pero quien quería hacerlo en otro sitio que no fuera su casa, tuvo las opciones de poder hacerlo sin ningún problema. Fue lo que se llamó el plan 100%, que veíais ayer en el vídeo, y que la verdad que costó trabajo luego ubicar, generar las citas. De fulano que tiene el examen no sé qué hora, que va a ir a la Casa de la Cultura del pueblo X y va a ir alguien a abrirle. Creo que fue todo un concierto de citas durante la época de exámenes, pero podemos decir, creo que nadie quedó sin examinar. O sea, que al final sí que se consiguió que, Lonet, yo creo que su primer principio es el responder a esa vocación social, que nadie, por falta de medios, quedara sin hacer un examen. Que era lo que queríamos lograr, ¿no? Y que pudieran ejercer su derecho a ser evaluados, porque al final es un derecho del estudiante. Y, hombre, con todas las incidencias, que además es que, bueno, pues había gente que realmente pues tuvo problemas con la aplicación o que en el momento, pues, si te falla. Igual que te puede fallar no conseguir aparcar cuando vienes al examen, ¿no? Sí que es verdad que hubo una semana perdón, como un día de reserva, que pudo examinarse aquel que tuvo problemas de entrar días anteriores. E incluso entre el 5 y el 10 de octubre, justo la semana pasada, hemos hecho una semana para algunas personas que, por falta de adaptaciones en la plataforma, porque estuvieron trabajando en servicios esenciales, por diversas causas, no se pudieron examinar en septiembre y se han examinado en octubre. Este año ha sido el año de las terceras, cuartas, quintas y sextas oportunidades. Bueno, para que al final la situación fuera lo más justa posible. También hay que entender, por ejemplo, pues trabajadores que han estado en servicios sanitarios, en la UME, en cuerpos de seguridad del Estado, pues que durante el momento pandemia no pudieron estudiar, porque estaban a otra cosa. Y como la verdad que para eso la UME también es especial, pues hemos hecho jornadas especiales. Me gustaría deciros que ojalá no tengamos que volver a hacerlas, pero eso quiere decir que la situación volverá a la normalidad. Entonces, con toda mi esperanza positiva, os voy a contar lo que hacemos cada año en exámenes. Ya os digo, viendo todos los planes A, B, C y D y hasta la Z que se hicieron este año, no os preocupéis que ahora encima tenemos experiencia previa. Si vuelve a haber otro confinamiento, ya tenemos la aplicación, ya está arreglado. Y además en pocos meses, la verdad que, y lo digo con todo el orgullo, porque como visteis aquí en el vídeo, hay 4 centros tecnológicos en España y uno está aquí, que es el de INTEC. La verdad que el trabajo ha sido duro, pero estamos muy orgullosos de que al final la aplicación en menos de 3 meses ha salido, y ha salido también que nos la han pedido desde los ministerios y se está usando para oposiciones. O sea que, bueno, eso es un éxito de aplicación. Que ha funcionado tan bien que la están pidiendo otros. Así que podemos estar contentos. Sí, después de la mesa de oposiciones os vais a saber hasta la aplicación en la que se hacen los exámenes. Es otro modo de entrenamiento. Normalmente, ¿cómo son los exámenes? Normalmente son exámenes presenciales. Ayer os comentaba el director. Hay dos tipos de evaluación de la UNED. La evaluación continua, que se hace durante el curso, y son las TEC, las famosas TEC. Ahora os digo que ya lo he leído en alguna guía. Las pruebas de evaluación continua son trabajos que se hacen durante el año, durante el curso. Hay asignaturas que van de octubre a febrero y otras que van de marzo a julio. Y en esas semestrales, que se llaman, que realmente son de 4 meses, son cuatrimestrales, siempre hay TECs. Alguna TEC, o casi siempre suele haber TECs. Cada asignatura puede ser de un tipo. Puede ser un examen que se autoevalúa en la plataforma. Puede ser un trabajo a realizar y que presentar. Puede ser un tipo de prácticas que se hacen en tutoría y que luego te las preguntan en el examen. O sea, hay muchas modalidades, pero casi siempre hay evaluación continua, ¿vale? Y luego lo que es la prueba presencial en sí misma, que es el examen de toda la vida. Dentro del examen, yo digo, puede ser enero-febrero, por lo que os contaba ayer Jorge, el director, porque hay siempre 2 semanas para elegir. O la última de febrero, la última de enero, la primera de febrero, la última de mayo y la primera de junio. Siempre hay una semana por el medio, además. O la semana única de septiembre. La UNED, y ayer nos lo contaron las estudiantes y Francisco que estaban aquí, pero muchas veces en la UNED la gente se organiza la matrícula en 3 convocatorias. Febrero, junio, septiembre. O sea, los partos. ¿Cuáles me presento en febrero? ¿Cuáles me presento en junio? ¿Y cuáles por primera vez voy con ellas en septiembre? ¿Vale? Porque se toman el año, digamos, completo. No septiembre como convocatoria a la que llevas las que no aprobaste en febrero y junio, sino como una convocatoria. Pues por lo que sea, no te da tiempo a prepararla en febrero o junio y ya la preparas para septiembre. Otra cosa positiva de la UNED es que hasta que no os presentáis en septiembre, no corre convocatoria académica. ¿Vale? Es decir, sí. A ver, hay que distinguir convocatoria administrativa y convocatoria académica. La convocatoria administrativa es que tú te matriculas por un año. Por ejemplo, ahora, curso 2021. Cuando pagáis la matrícula, habéis pagado las fases del 2021. Eso, te presentes o no, en septiembre se caduca. Porque pagaste el curso. Ahora, tú te matriculas este año. Y no te presentas en septiembre. Y bien, es verdad que cuando te vuelvas a matricular vas a tener que pagar una segunda matrícula administrativa. Pero no agotaste la convocatoria académica. ¿Y por qué es importante? Porque solo hay 6 por asignatura. Solo hay 6 oportunidades. Son bastantes. Son bastantes, pero yo os digo, 6 es porque no es tan fácil. Hay 6. Que llega septiembre y ves que, pues, que al final se te fue el año y no la preparaste. Si no te presentas, no agotas esa posibilidad. ¿Me expliqué? Pues tienes que volver a pagarla. Porque has agotado el... Se paga el servicio de tutorías, el servicio de centro, y eso, claro, se agotó. Pero no corre convocatoria académica. Lo cual, bueno, pues es una ventaja. ¿Vale? Aunque te hayas presentado en febrero o en junio. ¿Vale? La de febrero y junio no cuenta. Si no aprobaste. Te presentaste en febrero y te fue mal. Y dijiste, la prepararé en septiembre, pero luego no te dio tiempo. Si no te presentas en septiembre, no consta. Lo mismo en junio. ¿Me expliqué con esto? De que febrero y junio puede ser un entreno y la de septiembre es la que cuenta, ¿vale? Además de que tenéis todo el depósito de exámenes para entrenar, digamos. Eso es una ventaja con respecto a otras instituciones que sí que cuentan la convocatoria. Esta es la plataforma, Álvaro, ¿esto ya te suena? Así ya. Esta es la plataforma que tenéis cuando entráis con el usuario y la contraseña. Ahí vais a tener mi escritorio, mis estudios, secretaria y campus. En cada una de esas pestañas vais encontrando información. En mi escritorio están las asignaturas. O sea, en mi escritorio, perdón, está el correo de la UNED, la información general, los servicios. En mis estudios están ya las asignaturas en las que os habéis matriculado. En secretaría, digamos, en los expedientes y los documentos oficiales con respecto a la universidad. Y en campus UNED es una pestaña de información. Sobre la UNED. Así está configurado el portal. Aquí, en mis estudios, es donde tenéis debajo los calendarios de exámenes. Porque desde que os matriculáis, este año, como hubo la convocatoria hasta octubre, no ha estado desde el inicio del curso. Pero imagino que la semana que viene ya colgarán los exámenes de febrero y los de junio y los de septiembre, el calendario. esperemos que no haya que cambiar. Tenemos algo como verlo. O sea, atrasaron a julio los exámenes porque tenía que estar la aplicación preparada. Este año, como preparados, ya estamos para todos los planes. Esperemos que se mantengan las fechas. Como os decía, como os decíamos ayer, hay dos semanas. La primera y la segunda semana. Y suele haber una semana de descanso por el medio. Está, por ejemplo, última semana de, por ponernos un ejemplo, última semana de enero, una de descanso, siguiente de febrero. O penúltima de enero, una de descanso, primera de febrero. ¿Vale? Otra cosa que ayuda bastante es examinarse. Porque no es que tengas todos los exámenes concentrados. Ahí ahora mismo estoy pensando en una universidad online que todos los exámenes del curso se hacen en un fin de semana. Eso puede ir en contra del estudio, porque llega un momento que también te agotas. Otra de las ventajas de la UNED es que tú puedes distribuir, si tenéis flexibilidad por tanto en el trabajo, podéis, porque por ley podéis pedir permiso para presentaros a los exámenes, puedes distribuir los exámenes entre dos semanas. Y que al final son tres semanas de espacio. Entre la primera semana, depende de qué día te presentes, la de descanso y la siguiente, estamos hablando de tres semanas que, hombre, dan un margen para estudiar y para descansar y para venir pues en plenas condiciones a los exámenes. ¿Qué se hace siempre? ¿Por qué hay dos semanas? Porque hay gente que no tiene tanta facilidad para pedir permiso de trabajo, para viajar o tiene cargas familiares o lo que sea. Pues si un examen, por ejemplo, en la primera semana es de mañana, la segunda siempre va a ser de tarde, ya no interesa. Lo que están siempre es alternados. Las asignaturas son las mismas y tenéis que decidir si os presentáis, como os decíamos otro día, no te puedes presentar en la primera y en la segunda. Hay que decidir si te presentas en una o en otra. Y en una siempre es de mañana y en otra siempre es de tarde. Vale, es alternado. Otra facilidad. Te puedes presentar en cualquier centro de España o el extranjero. Si no es vuestro centro asociado, lo único que hay que hacer es avisar por temas de aforo. Pero os recuerdo el año pasado una chica me decía, es que justo era de acceso y los de acceso fueron presenciales. Justo en tal fecha tengo que estar en Sevilla. Y le digo, que permiso te presentas en el centro de Sevilla. Esa es otra ventaja si uno tiene un cambio laboral, que os podéis examinar en cualquier centro de España. ¿Vale? El extranjero ya es un poco más complicado que mí. Estamos examinando incluso, el año pasado se examinó a gente hablo de la de febrero, en una fragata del ejército. Se examinaron, el ejército los examinamos desde la UNED y ya nos falta examinar en avión para decir que examinamos en tierra, mar y aire, porque lo del mar ya lo tenemos. En cárceles se examina en cárcel. La única universidad que está dentro de la cárcel, lógico, pues somos universidad pública. Parece que a las privadas no les interesa el mercado gratuito, es la UNED. Y la UNED está examinando en centros penitenciarios. A mí, por ejemplo, me toca en León ir a hacer orientación al centro penitenciario de Masía de las Mulas. Y los tenemos dentro de la base de sesiones, lógicamente, bueno, pues con sus peculiaridades, pero hay servicios de tutoría y hay exámenes en la cárcel. Y forman parte del programa de reinserción de cárceles. Y yo creo que es uno de los mejores programas que hay dentro de la cárcel, el de estudios de la UNED. Más o menos la distribución. Esto pasa en junio y no pasa en septiembre, que es solo una semana. En septiembre es una semana, lo que hay es un día de reserva el sábado, que es mañana y tarde. Para que quien no haya podido examinarse en alguna de los días, puede ir el sábado, ya sea de mañana o de tarde. Pero bueno, las opciones de exámenes yo creo que son amplias y intentan adaptarse a todas las situaciones que tenemos de la diversidad de nuestros estudiantes. ¿Tipos de prueba? Pues en general los tipos de prueba son desarrollo, escribir, tipo test o mixto, es decir, que incluyan las dos partes. En el desarrollo, ahí depende también mucho de las carreras y las asignaturas que piden temas a desarrollar y hay programas que son preguntas cortas. En general, hasta ahora, uno se tiene que examinar en los centros asociados. En este caso, las aulas que os comentaba ayer el director, nosotros tenemos aulas en Vega de Espinareda, en Villablino, en La Bañeza y en San Andrés del Rabanero. Sin embargo, solo se examinan aquí. ¿Por qué? Porque hace falta un tribunal que viene de Madrid, hace falta una valija virtual que solo está en el centro asociado. El sistema de valija virtual es un sistema muy complicado porque además tiene que aleatorizar los sitios en los que os sentáis, el examen no puede coincidir, hay que ver las horas de entrada, las de salida, daros cuenta que examinamos a la vez en toda España y el extranjero. Entonces el sistema de seguridad es alto. Entonces no podemos examinar en cualquier sitio, digamos. cosa que sí que hemos conseguido con la opción online. Eso sí. Como os decía, si al final hay que examinar online, ya está también preparado. Así que sin problema. Sería lo mismo, pero desde vuestra casa. Hay que entrar a una hora concreta al sistema, hay que estar frente a la cámara y hay que cumplir unos sistemas de seguridad. Pero desde casa. Ahí os examináis en zapatillas. Esa es la gran diferencia. Esta es la hoja de examen, solo de las unas pinceladas en la propia hoja de examen, porque ya me estoy comiendo el tiempo de mi compañera, pone la hora de entrada y de salida de cada examen, que es la hora real en la que coges el examen de la impresora y ahí os mide cuánto tiempo tenéis para el examen. Vale, es una hora, depende, tenéis media hora antes de la hora oficial y desde media hora después se puede estar entrando. Pues lo que hace el sistema es, desde el mismo momento que cogéis el examen desde la impresora, os marca la hora final. O sea que viene la hora personalizada en el encabezado. Viene vuestro DNI, viene el tipo de examen, la asignatura y toda la información propia de cada prueba. Y eso sale en el momento que pasáis el código de barras del carnet, por eso es tan importante el tema del carnet. Y ahí os pondrá también las instrucciones. Esto, si habéis pasado algún examen de tipo posición, os sonará. Es una hoja, esto es por ejemplo la típica hoja que se da en un tipo de test. Pero en el examen, que os lo podéis llevar a casa cuando acabéis, y lo que se entrega aquí al acabar y que escaneamos en este equipo, pues esta es el aula de exámenes. Es esa hoja de lectura óptica. Y eso ya va directamente a los equipos docentes escaneados. Estos son unos consejos generales que, como en la mayoría de los sitios, bueno, pues aconsejamos estar aquí unos 30 minutos antes para no venir muy pillado de tiempo. Además, puede haber un número importante de gente a la hora de entrar en el examen, que hayáis dormido bien, que tragáis el carnet, que... Yo te digo que no intentéis copiar porque de verdad que desde aquí se ve todo. Y además los expedientes que se hacen por copia, pues como cualquier institución, son graves y se anulan matrículas. Y aparte de lo de sacar los colores ya a estas edades, no me da pena, ni mucho menos. Y luego encima se han retratados en el BICI, que es el boletín interno de la UNED. Pero más allá de esas indicaciones de exámenes, yo creo que la novedad de estos años es que se pide, bueno, pues que los móviles estén apagados, que no se puede venir con con relojes inteligentes y que, bueno, pues que hayáis preparado bien el temario, que vengáis tranquilos y que para cualquier cuestión organizativa el tribunal os va a ayudar. Sí que es verdad que los que estamos de tribunal del contenido del examen no sabemos. No se resuelven dudas teóricas. Más que por en el 97% de los casos no tenemos ni idea de qué va vuestro examen. Tenéis el depósito de exámenes del que os hablaba ayer, que hay en dos centros, en Barbastro y en Calatayud hay un depósito de exámenes al que podéis acceder y ver los exámenes de los últimos años. Y yo no quería contaros nada más, decirme vosotros dudas. Voy a avisar a mi compañera que la veis fuera, me va a matar. He seguido un poco rápido al final.